Buenas noches, vamos a continuar con el estudio del libro El conocimiento de sí mismo por el señor Taimni. Y habíamos pasado ya el capítulo número 4, que habíamos estudiado en ese capítulo todo lo referente al cuerpo físico y un poco la constitución de ese cuerpo físico y el cuerpo etérico, ¿verdad que sí? Ya habíamos visto la interrelación tan grande, tan estrecha que tienen estos dos cuerpos. Y habíamos visto muy someramente, muy por encima, el tema de los chakras, ¿verdad?, que interconectan incluso los dos cuerpos con el cuerpo astral. Ahora vamos al capítulo número 5, que está en la página número 71, y se titula Control, Purificación y Sensibilización del Cuerpo Físico. Bueno, hay una parte dentro de todo este estudio que estamos nosotros haciendo acerca del conocimiento de sí mismo, que no solo es ver con qué disponemos físicamente o etéricamente o astral y mentalmente, sino que para qué podemos utilizar nosotros el cuerpo físico. ¿Qué métodos harían que el cuerpo físico, como lo vamos a ver en este capítulo hoy, fuera más perceptivo, más receptivo a la vibración de nuestra presencia yo soy, o de lo que llama el señor Taimni la individualidad? Así que siempre cada capítulo que se estudie, digamos, las características de un cuerpo, ¿no?, en este libro, va a ir seguido del capítulo que habla sobre la forma de explotar esas potencialidades de dicho cuerpo para el sendero espiritual. Así es que este capítulo número 5 estudiará un poco qué podemos hacer nosotros con ese vehículo físico, aunque ya saben que la última parte del libro trata de la práctica del conocimiento de sí mismo, pero él va soltando un poco de prenda a este respecto para darnos un poco de hilación a todo lo que significa tener un cuerpo físico, cómo usarlo. Dice así: al tratar de la constitución del cuerpo físico y de sus funciones en el capítulo anterior, se explicó que la principal función de éste era la de servir como instrumento del alma en el plano físico. De esto se deduce que si vamos a pisar el sendero que conduce finalmente a la perfección, debemos entrenar y desarrollar este cuerpo de tal manera que sea capaz de desempeñar sus funciones tan perfectamente como sea posible. Es verdad que existen ciertas limitaciones inherentes a la naturaleza del plano físico que no pueden ser salvadas, pero aún con estas limitaciones es posible llevar al cuerpo a un estado de eficacia y perfección mucho más superior a la que tiene precisamente ahora como instrumento del alma. O sea, el cuerpo tiene reservados, ¿verdad?, y reservadas ciertas características que incluso los científicos hoy en día empiezan a percibir. En lo referente, por ejemplo, los médicos nos dicen que el cerebro es un órgano del cual utilizamos muy poco, ¿verdad?, muy poco de su sustancia. Y están por ahí diciendo que las facultades humanas de pensamiento están simplemente desarrolladas a un 3 o 5% de lo que podría ser con ese mecanismo que ya posee, que es el cerebro. Quiere decir que se espera para futuros desarrollos de la humanidad que utilice lo que ya tiene precisamente allí en casa, en su cuerpo, digámoslo así. Y esto nos lleva a pensar nuevamente y a recordar lo que dice la Biblia: ya todo nos ha sido dado, ¿verdad?, antes de que lo pidiéramos incluso. Quiere decir que las capacidades que algún día desarrollaremos, incluso solo físicas, ya están incluidas dentro de nuestro organismo. Solo que algunos lo utilizan y otros no. Eso es como cuando usted se compra un equipo, yo qué sé, de alta tecnología, ¿no?, una super televisión, por ejemplo, de esta de pantalla plana, etcétera, etcétera, solo para ver la telenovela de las 3 de la tarde. ¿Verdad que sí? Y no sabe cómo usar otras cosas que tiene ese aparato, como para meter señales de satélite, que no sé cuánto, y solo utiliza un 10% como máximo del aparato. Muchos dirán, bueno, eso es un desperdicio, porque si solo vamos a utilizar un 10%, vale. Mucha gente desperdicia su vehículo físico a lo largo de la vida. Lo desperdicia porque no lo sabe utilizar. Una persona que sepa qué es ese aparato, de lo que está constituido y para qué sirve, le puede llegar a sacar un provecho del 100% si se lo propone. Pues lo mismo está pasando con nuestro vehículo físico, y este señor Taimni nos está diciendo esto precisamente, que nosotros al conocer el cuerpo físico, al tener un cierto control sobre él, una purificación y al sensibilizarlo lo suficiente, podremos aprovecharlo mucho más, incluso con sus limitaciones en sí, que ya tiene, ¿no? Por el hecho de que es solamente físico, que lo que pudiera ser otro ser humano actualmente. Imagínense qué maravilla. Bueno, se nos dice que en un lejano futuro, cuando la materia del plano físico estará mucho más superiormente evolucionada de lo que ahora está, los cuerpos físicos de los que se podrá disponer en aquel tiempo serán mucho más aptos para responder a las vibraciones que llegan de los planos superiores, y los hombres perfectos de aquel tiempo podrán hacer descender mucho más de su divinidad al plano de la conciencia física de lo que pueden ahora. O sea, ser canales de Dios, ¿verdad? Por donde esa divinidad se asoma al mundo, ser puntos de luz por donde Dios se asoma al mundo. En el futuro será más fácil que en el presente. Fíjense ustedes, esto nos lo dicen también los maestros cuando hablan de que las condiciones planetarias actuales no son las más propicias para el desarrollo espiritual, mas sin embargo está la oportunidad abierta para que todos los seres humanos se desarrollen espiritualmente pese al momento que está pasando. Tenemos unos cuerpos heredados de la conciencia de la caída del ser humano. ¿De acuerdo? Unos cuerpos que todavía sigue siendo lamentablemente afectados por diferentes condiciones externas, ¿verdad? Por diferentes apariencias, cada vez menos, gracias a Dios. Pero están todavía un poco tocados por eso de la caída del ser humano, la caída del hombre. Pero en el futuro eso ya no será así. Entonces los niños nuevos, los de las nuevas razas, nacerán con una salud perfecta, nacerán con una capacidad visual, auditiva, táctil, olfativa, de todo tipo de capacidades y ya luego perceptivas, intuitivas, como dice el maestro Sayaman, nacerán ya casi con poderes de levitación, volando, imagínense ustedes, tales que les será mucho más fácil traer el reino de Dios a la tierra. Y a lo mejor a nosotros nos cuesta 40 decretos conseguir una cosa, pero a ellos les cuesta solo el mero pensamiento en esa cosa, o el mero pensamiento en su presencia. Ven por qué la era va avanzando y vamos a volver a tener ese reino de Dios, pero en la tierra nuevamente, como así pasó las primeras tres razas raíces, la primera, segunda y tercera, en donde el ser humano incluso era transparente su cuerpo y era casi un reflejo fiel de su presencia yo soy directamente. Así tendrá que volver a ser, porque si hubo una caída tendrá que haber una levantada, ¿verdad que sí? Entonces cuando el ser humano se levante, pues volverá a ser transparente sus vehículos. Pero esto está sucediendo así, aunque la gente no lo crea. El señor Heindel, Max Heindel, en su concepto Rosacruz del Cosmos, que es el libro base y eje de la fraternidad Rosacruz, él comenta que el futuro de la humanidad será un futuro que tenderá, en lo que respecta al plano físico, o sea, al planeta físico, a la eterealización de dicho planeta. O sea, ahí va a haber un aumento de la temperatura del planeta y un deshielo, por supuesto, de los cascos polares. Pero ese aumento de la temperatura, dice él, que hará saltar partículas más groseras, como cuando usted calienta una cosa o cuando utiliza el fuego para purificar algo. Se reduce a la cosa, ¿verdad? La ceniza es como muy ligera, la soplas y vuela. Pues la Tierra se irá reduciendo en lo referente a partículas groseras y pesadas y lentas, de vibraciones bajas, y se irán vaporizando, o como dirían hoy en día los maestros ascendidos, transmutando o repolarizando, como diría el señor Santo Aeolus. Se repolarizan esos electrones y vuelven a su estado inicial de perfección. Entonces, nosotros nos estamos haciendo cada vez más ligeros, más aéreos, ¿de acuerdo? Más flotantes en ese sentido. Y si se fijan, hay descripciones en el libro de Misterios Develados y en el de La Mágica Presencia, en donde hay unas civilizaciones del pasado que narra el maestro Sayaman que apenas cuando caminaban tocaban el suelo. ¿Se fijaban en eso? ¿Se acuerdan? De que los individuos que caminaban por las aceras y por las calles casi que flotaban, que parecía que se iban desplazando por el aire. Eso sucedió en este planeta y volverá a suceder nuevamente en la nueva era, porque esto es una cuestión de energía simplemente. Cuando la energía pierde lo que le hace ¿verdad? Caer en gravedad hacia abajo se vuelve ligera. Y entonces no solo nos volvemos ligeros físicamente, sino también mentalmente, emocionalmente y etéricamente. Entonces fíjense ustedes que esos hombres perfectos que acaba de decir el señor Taimni de aquel tiempo futuro que vendrá, podrán hacer descender mucho más de su divinidad, dice aquí, al plano de la conciencia física de lo que pueden ahora. Miren qué maravilla, estos teósofos, esto fue escrito hace casi 100 años, un poquito más, un poquito menos, pero estos ya sabían, porque el que realmente es estudiante espiritual, que es un discípulo espiritual, sabe todas estas cosas sin necesidad de pertenecer a una asociación o a otra. Esto ya es aparte de cualquier asociación. Dice, pero esto, se refiere a lo del futuro, que en el futuro estos hombres perfectos que vendrán, esto no va a desanimarnos en absoluto, a nosotros ahora, ¿verdad? Porque ahora tenemos la oportunidad, como les dije al principio. Sin embargo, dentro de las limitaciones bajo las cuales trabajamos, existen grandes posibilidades de progreso y adelanto ante nosotros, y todo lo que se espera que hagamos es que utilicemos al máximo el material del que se dispone actualmente. Si a ti te han dado este vehículo físico, este vehículo mental, emocional y tal, utilízalo al máximo en algo noble, elevado, ¿verdad? Como dice a los pies del maestro, el libro. Ahora bien, ya que, o ya se ha dicho al principio en este, que en este libro, no estamos tratando del problema del conocimiento de sí mismo en general, sino de la búsqueda del conocimiento de sí mismo como claro objetivo, es decir, el objetivo de la realización de sí mismo. Así pues, por todo lo que se ha manifestado, desde este punto de vista particular, se dirá tanto como sea posible. Miren qué maravilloso, que vamos a profundizar. Esto puede limitar hasta cierto punto la esfera de acción del tema, pero probablemente aumentará la utilidad de su exposición. ¿De acuerdo? El problema inicial que hemos de abordar al tratar del cuerpo físico es ponerlo bajo nuestro control. Porque sin conseguir alguna medida de control no es posible ni purificarlo ni hacerlo suficientemente sensible para que responda a las vibraciones exquisitamente delicadas que llegan de lo interno. Esto tiene una lógica aplastante, ¿verdad que sí? Porque es como un guante que si tú lo dejas reseco se vuelve duro y cuando vayas a meter la mano ahí dentro no la puedes ni mover. Pero si lo mantienes, ¿verdad?, elástico y suave, pues se hará más sensible. Se hará más sensible, ¿de acuerdo? A tus impresiones, a los tactos que quieras tener. Recordaremos que el cuerpo físico es un instrumento viviente, no un instrumento inanimado como el motor de un coche o como un violín, que obedezcan solamente a las leyes de la física y de la química. El cuerpo físico ha logrado algo que puede ser denominado semiconciencia. Además de costumbres e idiosincrasias arraigadas y algo que corresponde a nuestra voluntad. Esa semiconciencia de la que habla el señor Taimni, ya lo hemos comentado en las clases que les di el otro día sobre embriogénesis y sobre el sueño también. Las clases sobre el sueño, que decíamos que cuando el individuo se retira durante los momentos de sueño, queda lo que se llama el elemental del cuerpo trabajando sobre ese cuerpo. Pues esa semiconciencia del elemental del cuerpo es la que precisamente estamos tratando aquí. De modo que puede resistirse y lo hace, ¿se acuerdan que el elemental del cuerpo a veces se resiste y lo hace? A nuestras tentativas de cambiar sus costumbres. Todos nosotros hemos experimentado esta resistencia por parte del cuerpo físico si alguna vez hemos intentado cambiar nuestras costumbres físicas y nuestro modo de vivir. ¿Se han dado cuenta de eso? Es verdad que la mayor parte de las dificultades con las que tenemos que topar cuando hacemos un esfuerzo para cambiar nuestro modo de vivir, no se deben al cuerpo físico, sino al cuerpo de deseos y al cuerpo mental, propiamente, ¿verdad que sí? Y en la mayoría de los casos, el cuerpo físico solo es instrumento a través del cual nuestro cuerpo de deseos y nuestro cuerpo mental tratan de conseguir lo que desean. Pero después de habernos desprendido de los factores que provienen de nuestros deseos y de nuestra naturaleza mental, todavía hay algo que queda, algo que tiene su origen en la mente o en la parte física de nuestro ser. Y el cuerpo físico es algo a tener en cuenta en nuestra tentativa de adquirir dominio sobre nuestra naturaleza inferior. El primer paso para poner el cuerpo físico bajo nuestro control es separarnos conscientemente de él y darnos cuenta, tanto como sea posible, de que somos diferentes de este cuerpo y dueños del mismo. No sirvientes, sino amos del cuerpo. Al tratar de la necesidad de adquirir conocimiento del cuerpo físico, se especificó que uno de los resultados de conseguir este conocimiento era proporcionarnos la habilidad, hasta cierto punto, de separarnos mentalmente de él, de objetivizarlo, de hacerlo un objeto, para usar la fraseología técnica. Este poder de objetivización y de disociación, o sea, de separación entre tú y el cuerpo, se desarrollará diligentemente por medio de un curso rápido de entrenamiento hasta que lleguemos a ser completamente conscientes de este dualismo y no nos identifiquemos con el cuerpo más de lo que nos identificamos con el caballo en el que cabalgamos y que utilizamos para nuestro trabajo. Un mero instrumento, ¿verdad? Un mero servidor. De esto ya lo hablamos nosotros en una de esas clases, recuerdo, ¿verdad?, en las que comentamos esto extensamente. Nosotros alimentamos al caballo adecuadamente, lo mantenemos en forma e incluso podemos complacernos con sus inocentes caprichos, pero no permitiremos que obstaculice nuestro trabajo y siempre le obligaremos a hacer lo que convenga. ¡Miren qué maravilla! Nuestra actitud, bueno, esto lo dice el libro A los pies del maestro, ¿verdad? Que cada vez que nosotros queramos hacer algo bueno y nuestro cuerpo nos diga que no porque quiere algo, pues decirle, quédate callado que ahora vamos a hacer esto bueno, ya vendrá el tiempo en el que te daré eso que quieres si es que es bueno para ti. Y hay que tratar el cuerpo como si fuera un instrumento, como si fuera un caballo, o como diría San Francisco de Asís, como el burrito, como un burrito, un asnito. Nuestra actitud tendrá que ser similar hacia el cuerpo físico, al cual debemos reconocer como una cosa viviente, con sus caprichos y sus idiosincrasias, con sus deseos naturales por la comodidad, y por rehuir cualquier cosa a la que no esté acostumbrado. Pero esta actitud no se consigue pensando solamente en ello. Esta actitud es el resultado de una disciplina rígida y persistente a la cual se somete al cuerpo físico. Vamos a ver qué propone este hombre. Si esta disciplina o sin esta disciplina no podemos desarrollar la capacidad de separarnos del cuerpo y desconociéndonos a nosotros mismos, continuaremos siendo sus esclavos. Esta disciplina, sin embargo, no significa llegar al otro extremo y torturar al cuerpo sujetándolo excesivamente sin necesidad, tal como lo hacen algunos faquires y algunas personas religiosas mal orientadas. Ya lo vimos en la película, ¿verdad?, de Santa Teresa de Jesús, en donde en aquellas épocas, hace 500 años, sí que se llegaba al otro extremo de darle tan poca importancia al cuerpo físico que le daba mucha. Porque si lo torturabas y estabas pendiente de hacerlo sufrir, pues le estabas dando mucha más importancia. Y al final, el orgullo que antes inhibía a alguien, ¿verdad?, para hacer algo bueno, ahora es el mismo orgullo que te vuelve a inhibir ya que estás enfermo porque te has dado de palos o te has dado de latigazos a ti mismo. ¿Se han dado cuenta? ¡Qué tontería! O sea, esos extremos son los que no se quieren. Estos métodos extremistas, dice el señor Taimni, son totalmente equivocados. Y el Bhagavad Gita, y en realidad todos los grandes instructores, nos han puesto en guardia contra ellos. El cuerpo físico se pone bajo control aplicando simplemente una firme fuerza de voluntad para cambiar sus malas costumbres y empleando la paciencia y el sentido común para manejarlo. Miren qué maravilla. Voluntad, paciencia y sentido común. El propósito de tapas o austeridades, tapas no son las tapas de los bares, tapas son ejercicios de los yoguis de la India. Y entonces aquí se les traduce como austeridades de varios tipos, o sea, ausencia de cosas que requiere el cuerpo físico, pero que no les conviene en el momento al cuerpo físico, ¿no? Sino porque el cuerpo emocional y el mental consideran que debe hacer una cosa más noble, más elevada, y el cuerpo físico está apoyando, ¿verdad?, para decir, sí, sí, te conviene eso, pero yo quiero esta cosa, yo requiero esto. Y entonces esas tapas o austeridades, como las que decía Emerson, por ejemplo, el de un día dejar atrás el postre y no comértelo sin necesidad alguna, o sea, sin ninguna razón aparente, hacía que tú, cuando algún día tengas una necesidad, no sufras por ello. Ahora, no significa que se iba a torturar y no iba a comer nada, nunca más, jamás, sino que dejaba el postre como un ejercicio para ver qué sucedía si el cuerpo físico no tenía esa satisfacción. Y entonces a lo mejor encontraba un poco de incomodidad, pero por lo menos cuando en algún momento él tenga que sostener su cuerpo físico y decir, no, tú ahora te quedas quieto porque no vas a ir a comerte un postre, el cuerpo físico no lo controle, sino que él controle su cuerpo físico, ¿de acuerdo? Que no se vuelva un comedor compulsivo, que sería el caso después de haberle dado demasiada propensión al cuerpo físico para cumplir ese deseo, ¿de acuerdo? El propósito de tapas o austeridades de varias clases practicadas inteligentemente es el de adquirir esta clase de control sobre el cuerpo físico y convertirlo en un servidor obediente del alma para que lleve a cabo con eficacia y sin resistencia, sea lo que fuere, lo que se pida de él. Cada sadaka o aspirante, bueno, cada aspirante puede planear sus propios métodos para adquirir esta clase de control, porque las necesidades de cada individuo son diferentes y lo que es necesario en el caso de uno puede no ser necesario en el caso de otro. O sea, esto es, digamos, cada maestrito con su librito y cada quien sabe en qué falla. Y sabe más o menos qué cosas de sus vehículos, en este caso el que nos toca ahora, el del físico, es poco controlable. ¿De acuerdo? Entonces, cada quien sabe la manera como hacerlo, aplicando, como decíamos antes, la voluntad, el sentido común y la paciencia. ¿De acuerdo? Sentido común, voluntad y paciencia. Suponiendo que hemos adquirido el control necesario sobre el cuerpo físico y que podemos hacer con él lo que queramos, ¿qué hemos de hacer a continuación? Hemos de purificarlo. ¿Qué quiere decir pureza? Bueno, esto es otra de las cualidades, ¿verdad? Pureza no solo, dice aquí, con relación al cuerpo físico, sino también con relación a nuestros vehículos emocional y mental. Quiere decir, el predominio en nuestro vehículo de aquellos componentes, de aquellas combinaciones de materia, que puedan responder fácilmente a las vibraciones superiores. ¿De acuerdo? O sea, ser puro significa ser bastante responsivo a las vibraciones superiores. Porque lo único que estorba para que nosotros respondamos fielmente a las vibraciones superiores son las acumulaciones que tenemos entre lo superior y nosotros. Es como una chimenea que a lo mejor está, ¿verdad?, sin limpiar desde hace mucho tiempo, y lo único que obstaculiza el que salga o entre el aire es precisamente la acumulación de tiempos y tiempos allí. Entonces, si de algo sirve tener el control del cuerpo físico, es para primero purificarlo. Quiere decir para que luego empecemos a percibir con mayor fuerza, con mayor nitidez, esos reinos superiores, esas energías superiores que de momento se ven mezcladas, tamizadas, ¿verdad?, matizadas incluso. Como dice el Santo Aulus, esos electrones puros que vienen se convierten luego en algo que no queremos. Y luego tenemos karma por ello, por cada electrón que tenemos que luego liberar autoconscientemente. Entonces, fíjense ustedes que para eso se necesita el control del cuerpo físico. Estamos totalmente familiarizados con este fenómeno de la ciencia y solo tenemos que aplicar el principio de una manera generalizada a la materia que se encuentra en nuestros diferentes vehículos. De esta correspondencia que existe entre la materia y la vibración se deduce que la capacidad vibratoria de nuestro cuerpo en conjunto, y por el momento nos limitaremos al cuerpo físico, está determinada y limitada por la calidad y la proporción de los distintos grados de materia presentes en él. O sea, que esas diferentes acumulaciones de las que yo les hablaba antes, la responsividad, ¿verdad?, de nuestro, o sea, la capacidad de responder a lo superior está limitada por la cantidad proporcional de esa naturaleza oscura que tenemos nosotros, ¿no?, acumulada del pasado. ¿Se dan cuenta? Un cuerpo que esté compuesto preferentemente de las combinaciones más delicadas, bueno, un cuerpo de un iniciado, por ejemplo, será capaz de responder fácilmente a las vibraciones más elevadas y será más o menos impermeable a aquellas otras vibraciones que son inferiores, mientras que un cuerpo que esté compuesto preferentemente de combinaciones más vastas, o sea, más densas, de esas partículas que yo les decía antes en lo referente al planeta Tierra, que se irán, ¿verdad?, retransmutando en ese sentido, ¿no?, hasta los planos superiores, en este caso se habla ahora del cuerpo físico de nosotros, responderá fácilmente e instantáneamente a los pensamientos y emociones inferiores, y será capaz o incapaz de captar aquellas vibraciones que pertenecen a gradaciones más sutiles. Eso todo el mundo lo entiende, porque esto es muy fácil, ¿verdad? Esto es por ley de vibración. Solo puedes atraer hasta ti aquello que es igual en vibración a lo que está en tu interior. Esto es Connie Méndez. De aquí que la purificación no significa nada más que aumentar la proporción en el cuerpo, fíjense ustedes, de las partes más sutiles de materia con la eliminación gradual, o en todo caso, con la reducción de las partes más vastas. O sea, quiere decir que es reafirmando el bien, ¿verdad?, que se llega a tener ese contacto, esa purificación en este sentido. Y si puedes ir depurando lo otro negativo, por eso Connie decía, el acepto y el no lo acepto, pues son igual de poderosos. Acepto lo positivo, pero no acepto lo negativo. Al no aceptarlo, estás depurándote, estás limpiándote de aquello que no quieres, ni en ti, ni si no lo acepto, ni para mí, ni para ti, ni para nadie. Cuando alguien venía con algo negativo, ay, es que mira, un terremoto tal, pues eso es un desastre. Dice, no lo acepto ni para mí, ni para ti, ni para nadie. Eso quiere decir que se está depurando de esas materias groseras que vienen, de esa materia vasta que viene y que iba a impregnarse en su cuerpo mental o emocional, y que ahora Connie Méndez rechazó directamente, y nosotros podemos hacerlo igual. Pero al mismo tiempo, colocando nuestra atención en las cualidades divinas, en los seres divinos, nosotros podemos atraer, como bien diría un Rabbi Michael Ivanov, partículas de esos seres, de esas cualidades, que habitarán en nuestros cuerpos. Que habitarán en nuestros cuerpos y nos harán cada vez más ligeros, más espirituales, más responsivos a las vibraciones superiores. Miren qué maravilla. También vale la pena recordar que es a través del sistema nervioso que el alma actúa cuando utiliza el cuerpo físico. Ya saben ustedes que el cuerpo físico actúa gracias al sistema nervioso, que es el vehículo del cuerpo astral, más denso. En un sentido, todo el cuerpo es un instrumento, pero el sistema nervioso es el instrumento especial a través del cual encuentra expresión las emociones y los pensamientos y otras energías superiores del alma en el plano físico se manifiestan en la conciencia física. El cuerpo entero, con todo su complicado mecanismo, alimenta y sostiene en armonía el sistema nervioso y nada entorpece más la actuación del alma en el cuerpo que cualquier desarreglo del sistema nervioso. Eso es evidente. Un coágulo de sangre en el cerebro puede paralizar por completo el cuerpo y puede detener todo el trabajo del alma a través del cuerpo. El sistema nervioso, la vibración de cuyas partículas produce todos los fenómenos de la conciencia, necesita de todo el cuerpo para su sostén. Y según sea la calidad del cuerpo físico, así debe ser la calidad de la materia nerviosa. Y como consecuencia, su responsividad a las diferentes clases de vibración. Ahora lo voy a explicar. El cuerpo físico se va formando a través del alimento y de la bebida que tomamos y naturalmente la calidad de sus componentes dependerá en gran parte de la calidad de esta alimentación. Ya decía Hipócrates que el hombre es lo que come. Bueno, pero si nos ponemos a ver, esto parecería como muy materialista quizás, ¿no? Por decir que solamente es el alimento lo que forma el carácter del hombre. Pero nosotros que somos estudiantes de metafísica, sabemos que nos alimentamos de aquello que pensamos y sentimos. Y que nuestra alimentación irá cambiando, como lo decía Connie, poco a poco, a medida que nosotros vamos cambiando mental y emocionalmente también. Nuestra alimentación será cada vez más sutil, más elevada, más energética, ¿verdad? Más aprovechable y menos llena de otras sustancias que son perjudiciales, evidentemente. Entonces, Connie decía que la alimentación vegetariana pues era muy buena, pero que la gente se haría vegetariana cuando quisiera hacerse vegetariana, cuando la gente quisiera dejar de comer carne y otros alimentos que son de tipo vastos, de tipos inferiores, tamásicos, podríamos utilizar ese término, pues ella podría... Esa alimentación vegetariana podría asegurarnos una fuente de contacto con algo superior, pero que la persona debía escogerlo por sí mismo y que cuando estuviera madura eso sería así. Bueno, aquí te lo dicen como más certeramente, más fehacientemente, y te dicen que evidentemente si usted quiere avanzar, pues en lo referente al cuerpo físico la alimentación es muy importante. Si tú comes alimentos que te dejan embotado, aletargado o dormido, tu alma no podrá hacer un trabajo físico externo, porque estarás cansado, estarás dormido, estarás somnoliento como mínimo. Entonces, si comes cantidades ingentes de comida, grandes cantidades de comida, pues el vehículo físico tardará tanto tiempo consumiendo esa comida que no podrás casi ni pensar, porque la sangre, ya ustedes ya lo saben, han estudiado el cuerpo físico conmigo, la sangre se dirige hacia los órganos de asimilación, ¿verdad? El estómago y los intestinos, y luego los de excreción. Y tenemos alrededor de 3 litros de sangre en el cuerpo. Muy poco. Pues casi esos 3 litros de sangre se vienen, o 5 litros, dicen por ahí. Bueno, 5 litros de sangre. Casi esos 5 litros de sangre se vienen a las zonas de asimilación y la cabeza queda como muy desprovista y se pierde oxígeno. Y el oxígeno, ustedes saben que es algo importantísimo para mantenernos despiertos. Por eso bostezamos cada vez que tenemos sueño, para obtener más oxígeno y oxigenar nuestra sangre y despertar al cerebro. Por eso bostezamos, ¿no lo sabían ustedes? Algunos y otros no, bostezamos, porque es una defensa del cuerpo para obtener más oxígeno y mantenernos despiertos. El oxígeno entra en la sangre llega al cerebro y oxigena al cerebro. Pero cuando está en el proceso de asimilación de los alimentos, y en el proceso de excreción, en definitiva de digestión, pues tenemos un problema, y es que la mayoría o la mayor parte de la sangre se va a los órganos que tienen que ver, ¿verdad?, a los órganos implicados en ese proceso digestivo, y el cerebro se ve poco alimentado. Y nuestros órganos de percepción disminuyen un poco. La visión puede disminuir un poco, la audición un poco, y otros tantos órganos perceptores. Si comemos alimentos que se van a asimilar en un lapso de tiempo enorme, ¿verdad? Pues entonces estos órganos de percepción estarán aletargados más tiempo de lo normal, de lo requerido, por cuanto nuestra alma no podrá expresarse con toda facilidad a través de este cuerpo hasta que se restablezca. ¿Se dan cuenta de ello? La importancia del cuerpo, porque por alguna razón lo tenemos. Y recuérdense que este cuerpo físico es el más antiguo que tenemos, junto con el cuerpo átmico, porque se nos dio en la primera cadena, ¿verdad? En la cadena de Saturno. El conocimiento de la naturaleza de las diferentes clases de alimentos, o sea, la ciencia de la alimentación y la experiencia práctica, ha capacitado al ocultista para clasificar los alimentos en diferentes categorías, según cómo afectan la capacidad vibratoria del cuerpo en conjunto. Y esto está ya desde hace 10.000 años, porque esto ya se dice hasta en el Bhagavad Gita. Se habla de la alimentación y se habla de los alimentos que son propios para el cuerpo y los que no lo son. Porque fíjense ustedes, si fue importante para Krishna decírselo a Arjuna, y eso que estaba en plena batalla, ¿verdad?, a comienzo de la batalla, que se lo dijo también para que se diera cuenta Arjuna de que era importante tener un vehículo físico por el cual se fuera a expresar por completo la divinidad. Claro, Arjuna estaba a punto, ¿verdad?, era inminente su fuerza física para destruir a los ofensores, ¿verdad? Entonces necesitaba también hablársele un poco de lo que eran los alimentos rajásicos, tamásicos y sátvicos, ¿de acuerdo? Como nos va a hacer ahora este señor. Repito, el conocimiento de la naturaleza, las diferentes clases de alimentos y la experiencia práctica ha capacitado al ocultista para clasificar los alimentos en diferentes categorías según cómo afectan la capacidad vibratoria del cuerpo en conjunto. Y la clasificación más conocida es aquella en la que los alimentos se dividen en 3 grupos: alimentos tamásicos, alimentos rajásicos y alimentos sátvicos. Los alimentos tamásicos son aquellos que incitan a la inercia, al sueño, al letargo, ¿verdad?, que nos dejan idos, ¿no?, sin control. Los rajásicos son aquellos que estimulan la actividad y pueden ser a lo mejor demasiado rajásicos, demasiado estimulantes, como los picantes y algún tipo de estimulantes, ¿verdad?, el café, por ejemplo. Y los sátvicos son aquellos que producen armonía y ritmo. O sea que, por ejemplo, hoy en día, en el caso del café, el café es un estimulante. Eso es un alimento rajásico, evidentemente. Pero hoy en día hay un sucedáneo del café que no tiene el mismo efecto que el café estimulante, sino, no es estimulante extremo, sino un estimulante equilibrado, que podría ser, por ejemplo, el eco, o la chicoria, o el bambú. que son sucedáneos del café, o sea, sustitutos en este caso del café, que puedes tomártelo habitualmente si quieres, pero que no producen ese efecto dependiente de excitarte para despertarte, por ejemplo, después de una siesta o después del almuerzo, ¿de acuerdo? Mucha gente almuerza cantidades enormes de comida y al terminar el almuerzo, como se sienten somnolientos, ya que les pasa lo que les comentaba hace un momento, pues se toman el café para volverse a poner estables de nuevo. Entonces miren lo que le están haciendo al cuerpo. Primero lo sobrecargan de comida y luego lo anestesian con un estimulante para volver a equilibrarse. Primero lo aletargan mucho y luego lo estimulan mucho. ¿Qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a hacer algo en algún tiempo. No se le puede estar haciendo eso al cuerpo. Porque el cuerpo preferiría tener alimentos que ni lo duerman ni que lo estimulen demasiado. Que son los alimentos, en este caso, los sátvicos, los equilibrados, los armoniosos. Que hay muchísimos alimentos sátvicos que la gente cree que no va a poder comer nada ya que o se tiene que estimular o dormir. Pues para nada, ¿de acuerdo? Hay muchísimos. Dice aquí que son los sátvicos son los que producen armonía y ritmo. De entre este último grupo, los alimentos, es de donde el aspirante al conocimiento espiritual tiene que escoger tanto como le sea posible. Es lo que estamos tratando de hacer. Alimentos sátvicos, por ejemplo, son todos los frutos. Todos los frutos son alimentos sátvicos. Hay algunos que están en la frontera con los rajásicos y otros que están en la frontera por debajo, digamos, con los tamásicos. Alimentos, frutos, por ejemplo, bueno, todos los frutos secos son, por supuesto, son alimentos sátvicos, o sea, equilibrados, adecuados. Y frutas evolucionadas. Hay frutas evolucionadas y frutas no tan evolucionadas. Porque el ser humano se acostumbra a comer todo lo que le pille por delante. Y cree que todos los frutos se pueden comer. Y no es así. No todos los frutos se pueden comer. Normalmente los frutos que se pueden comer se presentan al comedor de una manera apetecible, atractiva, equilibrada y accesible. Pero aquellos alimentos, incluso frutas, que no se presentan accesibles ni se presentan equilibradamente y que tienen colores para repelerlos y formas para repelerse, no deberían ser comidos porque no quieren ser comidos. ¿De acuerdo? A lo mejor está esperando por otro tipo de criaturas más inferiores que son los que le producen a ella el ciclo de la vida o le reproducen el ciclo de la vida. Pero hay tal cantidad de frutas en el mundo que yo creo, de este tipo, ¿no?, equilibradas, que yo creo que si nosotros en cada almuerzo comiéramos una fruta diferente, no alcanzaría nuestra encarnación para probar todos los frutos que hay, cambiando uno al día. Para que la gente no cree que va a estar a punta de naranja toda la vida. ¿De acuerdo? La naranja, yo diría que es la fruta rey, en este sentido, naranja y manzana, frutas reyes. ¿Por qué? Porque son alimentos que son, si se fijan, dados con esplendor por esos árboles. Y si no son retirados, ellas los sueltan incluso. Las cáscaras también indican cosas. Las cáscaras, si son muy gruesas, indican que todavía la fruta no debe ser comida, y si, como la del coco. Y si son muy, muy delgadas, es que ya están prontas para ser comidas, como la manzana. ¿Ven la cáscara de la manzana? Que es una telita de nada. Hay otros alimentos que tienen una telita de nada. ¿De acuerdo? Alimentos, por ejemplo, como la piña, es evidente que no quiere ser comida. Se los quiero decir desde ya, porque pincha. El tuno, la piña y otros alimentos que tienen picos y espuelas, sin duda está protegiéndose de que se la coma. No es armonioso que tú te comas una fruta que se está protegiendo de ser comida. ¿De acuerdo? Bueno, y diferentes frutas así. ¿De acuerdo? De hecho, mucha gente que come piña, de hecho la piña es uno de los alimentos que es retirado de muchas dietas, porque es un alimento, además de hipercítrico, es un alimento que produce, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando lo comes en la lengua, pequeñas cortadas, porque es violento, es muy rajásico. Dentro de los de la fruta, fíjense ustedes, ya está rondando el margen, como les decía yo, la frontera con los alimentos rajásicos que producen quemores y fuegos dentro del cuerpo. ¿De acuerdo? Esa es la piña. Y algunas veces el tomate incluso produce esa, el tomate rojo, porque hay tomates verdes. Hay muchos tipos de tomates. Bueno, esto sin ánimo de llegar a ningún extremo, por supuesto, pero hoy en día hay tanta variedad. Hoy en día no es como en la época de la posguerra, que no había que comer nada. Hoy en día tú vas a un supermercado y puedes tener frutas de todas partes del mundo. Y las puedes tener, evidentemente, como quieras, en la presentación que quieras, en almíbar, lo que quieras. Antiguamente eso no era así. Por consiguiente, les quiero decir que no tenemos excusa hoy en día para no alimentarnos más equilibradamente, más armoniosamente, más sátvicamente. Es necesario decir aquí, a modo de advertencia, que este principio de selección de nuestros alimentos puede ser causa de agotamiento físico y puede ser aplicado de la manera menos inteligente y más rutinaria. Algunos hindúes hacen un fetiche, o sea, un extremo de este principio, y es patético ver a estas personas cuya religión y cuyo esfuerzo para espiritualizar su vida queda reducido casi únicamente a la esfera culinaria. Ahí tenemos a muchas personas, nosotros somos vegetarianos, pero hay gente naturista. Y hay vegetarianos de tal extremo que ya rayan en lo estúpido. ¿Sí? Porque ellos piensan que su vida espiritual es según se sientan físicamente. Y eso no es así. Porque el cuerpo físico es solo un reflejo, un efecto de lo que está en los planos superiores. Y si estás condicionando todo el tiempo tu felicidad a la felicidad del cuerpo físico, tu salud a la salud del cuerpo físico, pues tendrás un gran problema, que es una tremenda identificación con tu cuerpo físico, que es precisamente lo que no se quería. Es precisamente esa, ¿se acuerdan? Esa dualidad que debe existir entre yo y mi cuerpo, entre mi ser como el dueño y este caballo que tengo a mi disposición, que vendría siendo el cuerpo. Al final el cuerpo se ha buscado la forma para volver a que tú le pongas atención a él. Para que vean, el egoísmo luego viene con otra forma, que es excesiva atención en el cuerpo físico para espiritualizarlo. Eso tampoco se quiere. ¿De acuerdo? Hay gente que no utiliza nada, nada para cocinar. El arroz tiene que ser en agua no sé cuánto, y luego sin sal, y luego tiene que ser totalmente integral, y luego tiene que ser comido a cierta hora del día, cuando la luz del sol está entrando no sé cuánto, y luego, bueno, es terrible porque tiene que empezar a programar toda su vida para alimentarse. Entonces, no, mira, no puedo salir porque es que hoy me toca el arroz frío de la noche, a la penumbra. Dice, pero es que vamos a ir a una clase. No, no puedo porque si no se me pasa el momento de la alimentación y el cuerpo es el cuerpo. Y cuando el cuerpo manda. Entonces el cuerpo se ha transformado en el amo y él en su esclavo. Piensen ustedes. Algunos hindúes hacen un fetiche de este principio y es patético ver a estas personas cuya religión y cuyo esfuerzo por espiritualizar su vida queda reducido casi únicamente a la esfera culinaria. La pureza del cuerpo es solo un medio para un fin y la pureza del cuerpo por sí sola no puede llevar a la espiritualidad más que un buen violín por sí mismo puede producir buena música. A menos que la pureza vaya combinada con otras condiciones para encaminar la vida espiritual, carece de sentido. Después de la purificación, el siguiente paso importante que se requiere es la salud, que vendría siendo como la estabilidad de esa pureza continua en el cuerpo a lo largo del tiempo, ¿no? La verdadera salud significa un armonioso funcionamiento de todos los órganos vitales del cuerpo físico. Esto produce no solo una sensación de bienestar, sino que también proporciona la capacidad de ensalzarse, perdón, en una actividad física y mental prolongada sin sentir cansancio. Claro, porque tienes ese vehículo bueno, ¿no? Y ya te puedes permitir, ¿no? Ir más allá de lo que habitualmente vas. La persona que tiene realmente buena salud apenas si es consciente de su cuerpo físico. Imagínense ustedes. Mientras que la persona que padece de una falta de salud crónica siempre está pendiente de alguna parte del cuerpo. Como Santa Teresa de Ávila, no es por criticarle. Pero ya saben que se pasó toda la película, por lo menos en la película, yo no sé si su vida real fue así, quejándose por todas las cosas de su cuerpo. Ay, mi manito, ay, no sé cuánto, ay, mi enfermedad, y ay, no sé cuánto. Se dan cuenta, a la larga, puede existir demasiada tensión en el cuerpo que si querías quitártela con el tema de de los azotes que se daba, pues ahora pues se la está poniendo porque está pensando demasiado en su pobre cuerpo. Miren ustedes qué cosa más tonta. Como sea que la enfermedad es el origen de la constante distracción de la mente, se la considera un obstáculo en el sendero del yoga y tiene que ser superada sistemáticamente por aquellos que se estén preparando para pisar este sendero. En muchos casos, esta enfermedad es el resultado de una desarmonía interna, o sea, mental y emocional, y de la falta de dominio de sí mismo. Y desaparece cuando estas causas que la provocan son eliminadas. Cuando ya tiene más dominio sobre sí mismo, eso desaparece. Pero hay casos en los que están involucradas causas kármicas, ¿no? El karma del pasado, evidentemente. Y la persona continúa teniendo mala salud a pesar de la más enérgica disciplina, a pesar de una vida frugal. Bueno, esto está incluido entre las causas que comenta el maestro Kuthumi en el libro de El Gurú y el Chela, La Sabiduría de las Edades, El Gurú y el Chela, sobre de por qué a un estudiante espiritual tiene aún todavía tribulaciones de cierto tipo. Es que es el karma acumulado del pasado. En este caso, el aspirante pasará por esta fase de su vida con buen ánimo, como se decía antiguamente, ¿verdad? Ahora conocemos la llama violeta que se debe utilizar, ya lo hemos dicho en este curso muchas veces, para solventar ese karma acumulado y disolverlo. Pero manteniendo decididamente la actitud correcta y la estricta regulación de su vida física. La fase de mala salud debe terminar, y más pronto o más tarde, con el tiempo, ello hará que él ponga la base adecuada para una vida física con buena salud en el futuro. Llegamos ahora a otro factor que hemos de tener en cuenta al tratar el del problema de hacer del cuerpo físico un instrumento digno del alma y de capacitarlo para hacer descender a la conciencia física hasta cierto punto la vida que el alma vive en sus propios planos, ¿no? Traer la conciencia de los reinos superiores a la físico. Hemos visto que la pureza del cuerpo físico es necesaria, pero que la simple pureza no es suficiente. Se necesita algo más para capacitar al cuerpo y en especial al sistema nervioso para que responda a las vibraciones y energías superiores, y esta cualidad puede expresarse mejor con la palabra sensibilidad. La pureza está relacionada con la naturaleza de lo material, mientras que la sensibilidad tiene que ver más con la capacidad vibratoria. Vamos a ver. Podemos explicar mejor la diferencia por medio de una analogía tomada del campo musical. La nota musical que podemos obtener de una cuerda depende, en primer lugar, de la calidad del material y, en segundo lugar, de la tensión a la que está sujeta, por ejemplo, la cuerda de una guitarra. Por medio de la selección de diferentes clases de materiales, acero, ¿verdad?, como las cuerdas, algunas son de acero, cobre, platino, plata y oro, también se utilizan cuerdas de oro y de plata. Podemos conseguir distintas clases de sonidos, y las diferentes clases de cuerdas dan diferentes timbres, como se dice técnicamente. O sea, hace que la guitarra suene con un timbre diferente, con un tamiz, un color diferente. Pero las notas que pueden lograrse de las cuerdas dependerán también, por supuesto, de la tensión a la que estén sometidas. Cuanto más elevada es la tensión, más delicadas las vibraciones que se producen. Así, la simple pureza y la buena calidad del material en el sistema nervioso no nos capacitará para ponernos en contacto con la vida superior. El sistema nervioso tiene que sensibilizarse, si se nos permite utilizar esta expresión, para capacitarlo para que responda a las vibraciones más sutiles. Si la simple pureza fuera suficiente, cualquier niño nacido de padres con cuerpos sensitivos y puros y alimentado con alimentos puros desde su nacimiento, sería capaz de contactar con la vida superior de la manera más fácil. Pero en realidad no puede, porque tendrá como un poco el 50% nada más. El otro 50% es esa capacidad de tensar ese cuerpo a discreción. Su sistema nervioso no ha sido sometido a ese proceso especial que le sensibiliza y le hace responsivo a las vibraciones más sutiles. Ese sistema en sí mismo vendría a estar distendido, ¿verdad?, o repartido a lo largo del sendero espiritual propiamente dicho, porque el sendero espiritual afecta a tu sistema nervioso, te hace más sensible, te protege, etcétera, etcétera, pero te hace más sensible a los planos superiores, a energías superiores. Esta sensibilidad del sistema nervioso, ahora lo explicaremos, se consigue por medio de la meditación. Esa intensa concentración de la mente combinada con una ardiente aspiración del alma que polariza todas las energías que trabajan en los vehículos inferiores, ¿verdad?, las transmuta podríamos decir hoy en día, en dirección del yo superior. Y de esta manera hacen que sea posible en el cerebro físico la afluencia de las fuerzas más sutiles. Estas prácticas preliminares involucradas en la concentración y la meditación ordinarias conducen gradualmente hacia aquella disciplina y control más intensivo de la mente conocido como yoga, que culmina con la fusión, o sea, la unión de la conciencia inferior con la superior, o sea, la ascensión. ¿De acuerdo? El yoga más elevado que se pueda practicar, porque ustedes ya saben que hay muchos tipos de yogas, muchas clases de yogas. De hecho, dicen por ahí que hay tantos yogas como yogis, o sea, como gente que los practica. Pero hay yogas, por ejemplo, yoga del cuerpo físico, yoga del cuerpo astral, yoga del cuerpo mental, se les llama diferentes nombres ocultos y nombres sánscritos, ¿no? Como Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raya Yoga, Ñaya Yoga. Pero el yoga más elevado que se puede hacer es el yoga que se le llamaría el yo soy yoga. El yo soy yoga, ¿verdad? Es el yoga de unión con la presencia yo soy. Es el más elevado que pueda usted hacer. Y a la larga es el fin último de toda meditación. Es unirnos con lo más elevado que hay aquí, que es nuestra presencia yo soy. ¿De acuerdo? Así que la meditación más elevada que usted puede hacer es la meditación en la presencia yo soy. Por eso la gente de la actividad yo soy, y por eso la gente del puente de la libertad, le sacan una cantidad de ventaja a todos esos yoguis que están en la India meditando en las musarañas, en los yelmos, allá arriba, ¿verdad? Meditando en cosas que no se saben en el chakra este, en el chakra otro. Da igual. Si tú meditas en tu yo soy y meditas, ¿verdad? Solamente en ello, harás el yoga más elevado que pueda existirse, porque en eso consiste, en unirnos con lo más elevado que tengamos, que es nuestra presencia. No se ha expuesto con detalle cuáles son los verdaderos cambios que tienen lugar en la constitución del cuerpo físico como resultado de una meditación prolongada, porque el cuerpo físico cambia, y la faz cambia, y la cara cambia, y la constitución de tu cuerpo, ¿verdad?, cambia. Ni tampoco es necesario disponer de este conocimiento con el propósito de hacer que el cuerpo físico sea sensible a las vibraciones más sutiles. Pero es bien sabido que parte del proceso consiste en poner en actividad aquellos órganos y centros a los cuales nos hemos referido en el capítulo anterior, y otra parte consiste en cambiar hasta cierto punto las fuerzas que afluyen a los átomos que componen el sistema nervioso. En primer lugar, no es necesario entrar en detalles sobre estas cosas porque el problema es muy complejo, y en segundo lugar, porque no es necesario conocer el modus operandi, o sea, la forma de realizarse esto, para el propósito de la sensibilización del vehículo. No es necesario saber a nivel atómico cuáles son esos cambios para tener claro que debemos cambiarlo, debemos mejorarnos y debemos hacer todo ese esfuerzo que vale bien la pena. Así pues, y ya para terminar, vemos que el hecho de hacer del cuerpo físico un instrumento sensitivo a través del cual el alma pueda actuar sin impedimentos en el plano físico no es asunto fácil. Comprende cambios de un origen muy profundo en la constitución de la materia que compone el cuerpo. Es por eso que es necesario un entrenamiento tan prolongado y riguroso para ser un verdadero ocultista, y es por eso que solo aquellos que tienen una paciencia y una perseverancia excepcionales pueden llevar a cabo con éxito esta difícil tarea. Es cierto que en el caso de algunas personas parece fácil llevar a cabo estos cambios, pero eso es solo porque han trabajado en vidas anteriores para estas cosas, y lo que ahora parece tan fácil de desarrollar es realmente la recapitulación del progreso ya realizado en el pasado. Cada uno alcanza lo que merece y por lo que se ha esforzado. La naturaleza no tiene favoritismos. Finito. ¿De acuerdo? Hasta aquí el capítulo número 5, que trataba sobre el control, purificación y sensibilización del cuerpo físico. Recuerden lo que les dije al principio de esta clase, que este autor, al final del libro, y ya lo estudiaremos, toca ejercicios de meditación y una parte realmente bastante bien nutrida, una parte práctica para lograr esto que él comenta. ¿De acuerdo? Así es que, bueno, yo creo que ya, por favor, repasen la clase, háganme el comentario, y la siguiente vez que nos reunamos, pues me lo traen, como siempre. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Gracias.